Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Para mí hoy el partido tuvo un claro dominador, que fue México. Si bien en el primer tiempo no encontramos las situaciones de gol, pero en el segundo aparecieron y fue un claro ganador.
Las condiciones de la cancha no ayudan a tener una mejor definición adelante y nos falta esa toma de decisiones al final para ser más contundentes, ¿no?
Bueno, uno dice que el marcador fue normal, que México fue el mejor en la cancha, ganó 1-0. Con un cabezazo que todavía no sabemos de quién fue, si del defensa o de Edson Álvarez, pero bueno, lo de menos, el balón entró y con eso México alcanzó la posibilidad de calificarse para el Mundial. Está muy cerca, vamos, le falta un partido. Y Ochoa dice que lo de siempre, que los de adelante no anotan, que ya anotarán, que la cancha no estaba en buenas condiciones. Bueno, no sé si quieren jugar todos los partidos en San Siro, en Milán, o en Santiago Bernabéu, o en el Camp, ¿no? Yo no sé dónde quieren jugar. Pero van a jugar en Qatar, donde los campos son muy bonitos. Y me parece que fue un partido así, que digamos, bastante malo, de los peores del área de CONCACAF, el México-Honduras. México ganó porque Honduras presentó un equipo parchado, estaba eliminado, ya no quería saber nada.
Quiere irse a casa. Ahora, hola, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy de acuerdo contigo. Realmente, pasó, en David? Este momento los aficionados mexicanos no tienen la certeza de que con este nivel futbolístico México va a poder competir y trascender en un mundial, ¿no? Por lo menos dejar buenas sensaciones. No le va a alcanzar. Entonces, nunca ha sido una proeza clasificarse en esta área futbolística. Es una obligación de México. Es un área mediana, pero mediocre, pobre,
sigue
José Ramón.
Una proeza, Últimamente
está bien,
sí,
está bien.
Sigue siendo una pobreza.
Bueno, José Ramón, vamos a tener un programa interesante. Vamos a hablar hoy de todos los sucesos del fin de semana. Mañana tenemos una jornada eliminatoria en Europa que puede dejar a Portugal y a Cristiano Ronaldo en el Mundial. Y también hablaremos, obviamente, de la eliminatoria sudamericana y de la CONCACAF y de Asia en camino al sorteo del viernes. Pero, ¿cuál sería tu titular del partido de México ayer frente a Honduras y del proceso en este octagonal?
Bueno, así como tú estudiaste secundaria, pasó de panzazo México.
Pero a ver, José Ramón, pero...
Partía Qatar de panzazo. Ah, bueno. Su fútbol es muy malo.
Está no bien, José Ramón, una... pero a ver, México puede terminar como segundo lugar del octagonal, Digo, que es irrelevante, ¿no?
No, por Dios, el octagonal es irrelevante. Irrelevante. Hay que ver cómo jugaron ayer Canadá y Estados Unidos. Por lo menos pasaron a la parte final goleando 1-5-1 y el otro 4-0. México apenas sacó el 1-0 en Honduras con equipo eliminado,
sí,
totalmente.
Yo creo que el nivel futbolístico de México no le alcanza. Y además, yo creo que eso es lo importante, José Ramón, porque esta área, mucha gente se molesta por ello, pero esta área le permite a México que con este nivel de fútbol pueda ir a los mundiales de manera regular. Desde que son mundiales a visita, eliminatorias a visita recíproca, México no falta a los campeonatos mundiales de fútbol. Y bueno, con este nivel alcanza.
Bueno, porque no, el área le ayuda
pero
muchísimo.
Pero mucha gente contesta, es el área que nos toca, es donde nos tocó jugar. Otros dicen, no.
Pues sí. Sí, es el área que nos toca. Pero,
no se avanza.
Como decía Hugo, no
y se trata de avanzar. Se trata de que finalmente nuestro fútbol dé un paso hacia adelante. Ahora, el problema aquí, José Ramón, es que muchos dirigentes del fútbol mexicano, la mayor parte de los dirigentes, están contentos porque el negocio está completado. El negocio es ir al Mundial. A ellos no les importa otra cosa más que la parte comercial, la parte económica. La parte futbolística la dejan pues a un segundo o tercer plano. Y así lo han hecho históricamente.
Porque... porque saben ellos que México no tiene nivel deportivo para competir con las grandes potencias y las medianas potencias. Hablábamos hace rato de un grupo de la muerte. Imagínate que le toque jugar con Inglaterra, con Alemania,
no seas tan
y con el campeón de África.
José Ramón. Oh. bueno, que si le toca Qatar, le toque Qatar, como le tocó en el 2010 Sudáfrica.
No, Qatar. A Qatar le van a... Entonces, a Qatar lo quieren ayudar, le van
bueno,
a poner los
pues sí,
dos fases.
Pues sí, por eso digo yo. Bueno, yo digo cerca de Qatar, lejos, muy lejos del buen fútbol. Así amaneció la selección mexicana. Ya va a estar en Qatar, para que estén tranquilos, insisto, los que protegen el negocio. Pero yo quiero recordarles que Gerardo Martino no vino al fútbol mexicano para poder ganar la eliminatoria de la CONCACAF. No, eso no, no. No me digan que es eso su objetivo.
No, no, pero... El verbo que tú utilizas, Faitelson, trascender, es muy complicado. Trasciendes cuando tienes un muy buen equipo de fútbol que en las eliminatorias barrió casi con las eliminatorias, que jugó muy bien, que fue puntero siempre, que no perdió un solo partido, que tiene una diferencia de goles fantástica. Eso es trascender en eliminatorias, que te ayuda a hacer un porvenir de cara al Mundial con la posibilidad de trascender. Pero si haces una eliminatoria apurada, perdiendo partidos en casa, te ganan en fuera, te ganan... Bueno, es difícil que México tenga un gran Mundial de fútbol. Aunque haya gente que diga, mala eliminatoria, buen Mundial. No, buen Mundial, mala eliminatoria.
No, y ahora, a ver.
Y el tridente no existe, Faitelson, se lo inventó.
¿Cómo que no existe? ¿Cómo que no existe?
Como el tridente del PSG.
¿Cómo que no existe? Claro que sí existe, José Ramón.
Bueno, existe en la formación, pero no hacen nada. Chucky Lozano juega para su lado. Tecatito Corona se tarda una hora en llegar, burla uno, burla otro. Y Jiménez, lamentablemente Jiménez...
Sí, no es el mismo después del accidente en la Liga Premier.
No, tiene miedo. Sí.
A ver, José Ramón, pero
no se mueve,
pero mira,
guantes, le cuesta
a ver,
trabajo.
Pero los principales
talento,
expertos de cancha dicen que la culpa no es de los futbolistas, que la culpa es del entrenador, que tiene una formación muy rígida de 4-3-3, que no encuentra las conexiones al frente, que no se asocian, que no generan el fútbol necesario para ir a fondo y trascender. Ahora...
Pero a ver, David, te pregunto, ¿cómo con un 4-3-3 no se pueden asociar? Tienes 3 en medio, 3 adelante, 6 jugadores para asociarse. Claro que tienen con qué asociarse. Que a lo mejor no haga los cambios adecuados o no sea muy audaz y ponga dos puntas, eso es diferente, pero el 4-3-3 te ayuda a ser sólido atrás, medio campo y atacantes fuertes. No se asocian de medio campo hacia adelante. ¿Por qué?
Pero porque independientemente, el medio campo también anda, José Ramón, yo creo que esto, que independientemente de que Martino, como todos los entrenadores, sea un tipo terco, un tipo que muera con sus ideas, los jugadores mexicanos han bajado de nivel. Yo creo que el Chucky Lozano tiene mejor versiones que las que ha mostrado, ni se diga de Jiménez. El propio Tecatito es un jugador en el Sevilla, es otro jugador con la selección mexicana, pasa lo mismo con Héctor Herrera.
Claro, porque tienen otros compañeros, Faitelson, otros compañeros que les ayudan a subir de calidad. No es lo mismo que Herrera juegue al lado de Coque o de el que tú quieras, en medio campo del Atlético de Madrid, que está jugando en la Champions, o el Tecatito juegue con jugadores de altura del Sevilla, o Jiménez juegue
sí,
en el Wolverhampton
de acuerdo,
en la Liga
pero a ver, José Ramón.
Por lo tanto, pues yo me imagino que...
No, yo estoy de acuerdo, pero
nivel,
de lo que estamos todos creo que convencidos, es que este grupo de jugadores puede jugar mejor de lo que lo ha hecho. No me digas ojalá. No me digas ojalá. Dime sí, mejor. Sí. O sea, dime...
Sí.
No son tan malos.
No. Bueno, te digo,
no
te
son
digo,
tan
sí,
malos,
con un
José
interrogante.
Ramón.
No, son malísimos. Te digo con una interrogante. Ahora, la eliminatoria ha sido fatal. Tienen 25
no,
puntos.
No, tienen 25 puntos por la
de
calidad
milagro
de los rivales. Canadá vino a la Azteca y le hizo partido, no le ganó. Panamá le hizo partido y tampoco le pudo ganar. Estados Unidos vino y le hizo partido, tampoco le pudo ganar.
Estados
es decir,
le, hizo
le han jugado al tú por tú a México y han vulnerado a México.
Bueno, pues está bien, quiere decir que han avanzado esos equipos, cosa que le molesta mucho a Hugo Sánchez, porque dice que se han absorbido lo que les hemos enseñado. No, han avanzado porque lo han hecho bien. Estados Unidos tiene sus mejores jugadores en Europa y Canadá ha crecido. Y no está Alfonso Davies, pero hay que ver cómo festejó Alfonso
Davies. Bueno, vamos a ver lo que dice un líder, un veterano de la selección mexicana como Guillermo Ochoa. Dice:
eso es lo que le falta a la selección nacional, un líder.
Bueno, no sé si el portero, más bien vete sobre Guillermo Ochoa, deja que el portero, ¿no? El pase del Mundial hay que ganarlo y qué mejor que con nuestra afición. Ojalá un día sea un día para disfrutar y que la gente se vaya al Ángel también. Eso dice Guillermo Ochoa, el capitán de la selección mexicana.
Ochoa está pensando en que la gente está esperando que le gane al Salvador, uno de los de hasta abajo, para ir a festejar al Ángel. ¿Para qué?
Pero para mí me sorprende Guillermo Ochoa, porque Guillermo Ochoa ya fue figura de la selección mexicana en dos mundiales, en el de Brasil 2014 andó bastante bien. Y él entiende que las expectativas del aficionado mexicano están más allá de ganarle a El Salvador y lograr el pase al mundial. Y Ochoa está pidiendo que se festeje algo que no tendría por qué festejarse en el fútbol mexicano. El pase al mundial es una cuestión que ocurre casi por obligación.
Es obligatorio. Es obligatorio el pase al mundial. Por lo tanto, ahora, pues, festejar, ¿qué festejas? El mal fútbol, la mala cohesión.
Y esto nos lleva a otro tema, José Ramón. Y tú lo tocabas ahora por encimita. Esta selección tiene personalidad, tiene líderes. Los líderes están ocultos.
No.
Herrera es líder.
No tiene líderes.
Guardado lastimosamente. No es líder. Se perdió esta última fecha de FIFA.
No, Guardado está en la recta final de su carrera. Firmó un año más con el Betis y
bueno,
quizá empezando a llegar al
mundial. No son líderes. Ni Chucky Lozano,
el líder que necesita,
ni Tecatito,
el equipo
ni
de México.
Jiménez, no son líderes.
Ni Jiménez,
no son líderes.
Tampoco.
Y tampoco la defensa, hay jugadores jóvenes. Jorge Sánchez, Edson, el Cachorro Montes, Johan Vázquez, Arteaga.
No son líderes. No hay un jugador que digas, es el que puede mover los
hilos. Mira, yo tenía mucha esperanza en Herrera. Herrera es un jugador que. Mira, el que mejor ha cumplido, pero es joven, ha sido Álvarez. No. Edson Álvarez ha estado en un buen nivel, pero es un jugador joven. No es líder.
Pero no es líder. O sea, puede jugar y no jugar y
bueno,
se puede sustituir.
Esta declaración de Guillermo Ochoa deja en evidencia lo que es el líder de la selección mexicana de fútbol. Vamos a festejar al Ángel el pase al Mundial. Por favor, Guillermo Ochoa, por Dios, por favor. ¿De qué me estás hablando? Festejar el pase al Mundial después de la pobreza. ¿A quién quieren engañar? ¿O qué tipo de cortina de humo quieren colocar? No. El fútbol mexicano ya está para, pienso yo, está para otros niveles de competencia, para otro tipo de parámetros. Pero bueno.
Bueno, ya lo decía, lo platicaba ayer Hugo, porque Hugo tiene memoria para lo positivo, pero no para lo negativo. Él no se acuerda de la famosa Copa América del... Cuando nos metieron siete goles los chilenos.
No, la Copa del Centenario, Copa América del Centenario.
Que era una Copa América.
Ahí no, eso no.
Centenario.
Bueno, regresamos goles, con los premios Oscar de la CONCACAF, José Ramón. Aquí no apareció Will Smith, pero sí Canadá. Bueno, imágenes del Dolby Theater ahí en Hollywood, en Los Ángeles. Saludos para todos. Ahí está el paseo de la fama, José Ramón, con las estrellas. Y bueno, anoche se celebró ahí una controversial entrega de los premios Oscar, lo mejor de la Academia del Cine. Pero bueno, vamos a hablar de deportes, José Ramón, ¿te parece bien? Y te pregunto, ¿mejor película? ¿Canadá es la mejor historia de la CONCACAF?
Sí, claro, es una historia de Cenicienta, una historia de que nadie pensaba que Canadá tuviera un equipo tan fuerte, tan competitivo, con tan buenos jugadores, y que jugara igual en casa que fuera de casa. Eso es lo que hizo Canadá ser el primer lugar del octagonal. Y brillantemente.
Correcto. Además, José Ramón lo hizo jugando bien al fútbol, no jugando al pelotazo, teniendo idea en el campo de juego. Tiene este chico Larín, que es un futbolista excepcional, que juega en... ¿Dónde juega Larín? Juega en el Besiktas, si no me equivoco, de la Liga Turca. Tienen a Buchanan.
Tiene a Alfonso Davies
estuvo lesionado. Pero Buchanan, que es rapidísimo, jugador de Brujas de Bélgica. Jonathan David.
El otro,
Junior Hollett, que está también Eustaquio, aquel que jugó para Cruz Azul. Realmente hizo un gran trabajo Eustaquio, John Herdman, el entrenador británico de esa selección de Canadá. Canadá vuelve mundial 36 años después. Y hay que darle el valor hoy, porque hace 36 años José Ramón, la eliminatoria, pues no incluyó a México y Canadá pudo meterse. Hoy, con todo y México y Estados Unidos, Costa Rica y Panamá, Canadá es el primer lugar inobjetable de la CONCACAF.
No, ya Canadá ya ligó. ¿Sí? Ya ligó.
De acuerdo, el que hace en casa.
Este y el que viene.
Mira, mira, José Ramón, porque lleva 13 partidos hasta ahora. 8 triunfos, 4 empates, 1 derrota, 23 goles a favor, 6 en contra, más 17 con 28 puntos. Increíble, ¿no?
O sea, eso sí, es dominar.
Esto sí es una pasar caminando. La gente va a decir, bueno, México está a 3 puntos de Canadá y Estados Unidos están a 3 puntos de Canadá, pero la sensación es muy diferente con respecto a Canadá y con respecto a lo que ha mostrado México y el propio Estados Unidos.
Ha mostrado más Estados Unidos que México, inclusive.
A ver, hablando de eso, José Ramón, el mejor actor es Christian Pulisic, el jugador del Chelsea.
Por mucho, es un jugador dotado de una gran inteligencia, técnicamente muy bueno, por algo juega en el campeón de Europa, en el Chelsea, maneja bien los hilos, es el líder, es ese líder que tiene Estados Unidos, es un líder que necesitaría México, de ese tipo de jugadores que manejan la pelota, que no se caen, que toma el balón cuando viene el penalti, que lo tira perfecto, que no hay nervios, que puede fallar una jugada, pero es un jugador constante. El tercer gol que hace ayer frente al equipo de Panamá es fantástico. Me parece que es la estrella.
Sí, de acuerdo. Y ha tomado, además, hablábamos hace un instante de liderazgos. Él ha tomado el liderato de la selección de Estados Unidos. Y él, además, la acepta, lo admite, como se siente el 10, se actúa como el 10. Cuando entró en el partido con México en Cincinnati en noviembre, marcó el gol del triunfo. Es un jugador que ha respondido. Está en otro nivel.
Sí,
el Chelsea está jugando cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Y él está en otro nivel. Bueno,
cuartos
a ver,
de final,
José Ramón,
de la Liga de Campeones.
Herrera no pesa en la selección mexicana lo que Pulisic pesa en la selección de Estados Unidos.
No pesa, por supuesto, y no
estoy de acuerdo. La única comparación que hago,
el fútbol de Pulisic. Pulisic es una joya. Herrera es un trabajador del medio campo, que así lo ha hecho Simeone en el Atlético de Madrid, trabajar.
Sí, lo único de los que lo comparo trabajando. Es que los dos están entre los incluidos en los 8 mejores clubes del mundo en este momento. Es lo único, ¿no?
Ah, bueno, eso es diferente. ¿No? Eso es diferente, pero Herrera ya se va. Ya se cansó de estar con Simeone, como decía alguien. Para jugar con Simeone se necesita ser un jugador de mucho talento, porque Simeone es muy especial y muy estricto. Herrera lo convenció al final, y cuando mejor está jugando decide tomar el rumbo.
Lamentablemente,
de los
sí. Pero bueno, hablando de Pulisic, a mí me parece que es sin duda alguna el mejor actor. Hay que tomar en cuenta que, ya lo decía José Ramón, Alfonso Davies, por un tema de miocarditis, se había complicado con el COVID, no estuvo.
Pero va a estar
no estuvo en las últimas
en mundial,
dos fechas FIFA, en los últimos 6 partidos de Canadá, pero realmente es un jugador excepcional también, maravilloso.
Excepcional también, se mueve por toda la cancha, es lateral en el Bayern Múnich y en el equipo de Canadá juega de todo.
A ver, José Ramón, esto que nos gusta mucho siempre a nosotros, el mejor maquillaje. ¿Los resultados de la selección mexicana maquillan su pobre funcionamiento?
Bueno, lo maquillaron como Frankenstein, más o menos.
No, yo creo que sí, José Ramón, sí lo maquillan todo. O sea, a ver... No, sí maquillan, engañan, porque tiene 25 puntos, porque está clasificado al Mundial, porque está a 3 puntos de Canadá, y estamos hablando de que Canadá es la gran sorpresa y el gran éxito de la CONCACAF. Maquilla, ¿y por qué se maquilla? Porque el área futbolística donde juega es muy pobre. Yo te preguntaría, ¿México con este nivel futbolístico sufriría en Sudamérica? Sí. ¿Sufriría en Europa? Sí. ¿Sufriría en Asia? Sí.
Claro que sí.
En todos lados. Wow. Y en África también.
Y en África también.
Sí, estoy de acuerdo. No. Por eso maquilla, el área maquilla. Y por eso a mí me molesta mucho que no perdamos, José Ramón, realmente el objetivo de la selección mexicana, que es...
Bueno, aquí nos tocó vivir.
No, está bien, pero eso no quiere decir... Que nos haya tocado vivir y que esta área favorezca además el tema del negocio, porque México no falta a los mundiales de fútbol, no quiere decir que el fútbol mexicano tenga que quedarse detenido en el tiempo. No tiene que retroceder.
No, y porque porque ha crecido el vecino del área, que es Estados Unidos, y eso le conviene
a México,
que crezca
Estados
Unidos, que entre más crezca Estados Unidos, o Canadá, pero más Estados Unidos, el fútbol del área crecerá, por supuesto, porque Estados Unidos va a traer jugadores de otro tipo de nivel a su liga, jugadores de calidad, jugadores más jóvenes, y eso ayuda al crecimiento
Ahora, yo no
de los
entiendo,
equipos de la MLS, por lo tanto, en
hablando
la confrontación
de maquillaje,
con México,
Ramón,
pues,
yo
ayuda.
Entiendo algunos expertos de cancha, exfutbolistas, exentrenadores, que dicen que en 8 meses todo puede cambiar y que nada de lo que se vio en la eliminatoria se puede ver en un mundial de fútbol.
Mira, exfutbolistas, exentrenadores, futbolistas actuales, todos van a hablar bien de la cancha, mal del argentino. El argentino es el culpable de todo, pero en la cancha los jugadores son intocables. Eso se trabaja en México perfectamente, quirúrgicamente, sí. Intocables.
Sí, de acuerdo, José Ramón. Bueno, vamos a hablar del mejor director, Luis Fernando Suárez, el colombiano que tomó a la selección de Costa Rica. Ayer nos decían por ahí en el estudio, José Ramón, fíjate lo que son las cosas, que a Nacho Ambriz le ofrecieron la selección de Costa Rica antes que a Suárez. Y Nacho Ambriz prefirió Nacho Ambriz ir al club de la segunda división de España, al Huesca, que tomara la selección de Costa Rica.
Qué bueno que la tomó Suárez, que es un tipo que lleva muchos años trabajando en CONCACAF y que la levantó, porque Costa Rica realmente estaba en la lona, con un fútbol lento, con jugadores veteranos, casi todos pasan los 30 años, 34 años, y logró estar en la zona de repechaje. Está
de
en la zona de repechaje.
No,
y la va a pelear,
de que va al repechaje, va al repechaje. Aseguró el repechaje, ya Panamá está eliminado. Mira, ha ganado 16 de los últimos 18 puntos. Solo empató con México en el Azteca. No pierde desde el 12 de noviembre del 2021. Y tú lo has dicho bien, José Ramón, combinando un equipo que tiene mucha experiencia con Campbell, con Borges, con Brian Ruiz, con Brian
mucha
Oviedo, con Waston,
son
Keylor Navas.
Son veteranos, pero Keylor Navas, pero son
Yeltsin
veteranos,
Tejeda.
Pero
sí, de acuerdo.
Juegan bien, saben jugar fútbol. Y Suárez sabe trabajar en el área de CONCACAF muy bien.
No, de acuerdo,
muy bien, porque
de acuerdo. Yo creo que hay que elogiar el trabajo que ha hecho Costa Rica, porque ha podido venir de atrás cuando parecía perdido en su fútbol y ha logrado además cerrar de forma brillante, maravillosa. Y esto le va a valer, para mí, la oportunidad de ir al Mundial vía un repechaje. Tendrá que ir a Qatar en verano a ganarle a la selección de Nueva Zelanda. Que no va a ser sencillo, José Ramón.
Lo debe ganar. No va a ser sencillo, pero Costa Rica yo creo que tiene más fútbol, tiene más experiencia, lo debe ganar. Nueva Zelanda habrá mejorado de los 4 años antes.
Correcto.
Ahora,
bueno, al final
mucho.
La única sorpresa de la CONCACAF fue la eliminación. Se pensaba que Panamá podía pelear más por ese boleto de repechaje.
Panamá es
sí,
una pena
Christiansen,
por su técnico que trabajó
sí,
mucho, pero se cayó
bueno,
al final.
Vamos a la pausa, José Ramón. ¿Qué le pasó al Checo Pérez? Tenía la pole position, arrancó muy bien ayer en Jeddah. Pero al final tuvo que parar por llantas.
Pues ya lo platicaremos con Adal Franco.
Sí, una pena. Pero hay cosas que no puedes controlar, ¿no? Como piloto creo que hoy hicimos lo que teníamos que hacer, lo que nos tocaba y desafortunadamente no fue suficiente para poder ganar la carrera.
Está chido.
Increíble, ¿no? La Tifi en la vuelta, cuando menos lo necesitaba, fue cuando pasó y no solo Berto safety car, sino safety car, entonces pues, perdimos la carrera ahí.
Bueno, bienvenido Adal Franco para hablarnos de Fórmula 1. El Checo Pérez, saludos y un abrazo.
Saludos,
fuerte
saludos,
abrazo,
saludos,
Adal,
Ramón,
David,
saludos.
Adal, el Checo Pérez hablaba de un error. ¿Cuál fue el error?
¿Sabes qué pasa, José Ramón? Que cuando Checo va liderando, después de una muy buena arrancada,
sí.
Que a veces falla en eso, Checo lo hizo muy bien.
Y
venía manejando
también,
como el auténtico líder
pole,
del Gran
¿no?
Premio.
Que...
Sí, correcto. Venía haciendo de verdad un trabajo fantástico, tanto sábado como en la primera mitad de la carrera. Hay un amague por parte del equipo Ferrari en la radiocomunicación, le dicen a Leclerc, métete a los boxes para pasar a Checo. Y Red Bull responde de inmediato, metiendo a Checo Pérez a los pits y resulta que se queda Leclerc en pista. Eso es un amague que muchos dicen le termina costando, pero lo que realmente le cuesta la carrera a Checo es el accidente de Latifi que produce ese safety car. Es ahí donde pierde toda posibilidad Sergio Pérez. Eso no lo puede controlar ni Checo, ni Red Bull, ni nadie, sino que le pregunten a Hamilton. Así fue como terminó perdiendo el campeonato la temporada anterior con un accidente del propio Latifi, ¿no? Ese safety car es el que le arruina. El error podría ser ese, José Ramón, que cae en la trampa, si lo quieres ver así, Red Bull, de ese mensaje de Ferrari, ser, ¿no? Sí. Pero en realidad lo que le perjudica es el safety car.
Sí, es verdad. Ahora, hay que... Fue una carrera espectacular, porque en la última vuelta gana el irlandés, le gana
a Leclerc.
Al francés, en la... Sí. El Red Bull le gana a Ferrari.
No, y Verstappen, José Ramón. Verstappen tuvo un cierre también sensacional, ¿no?
No, campeón del mundo por algo, piloto, ¿no? Pero sí. Ya salió otro gran piloto, ¿eh?
Adal, para terminar con el tema del Checo, mucha gente dice, bueno, ¿sí? A lo mejor hubo una imagen pesimista de que él no pudo subir al podium, pero hay que decir que fue hoy está compitiendo al más alto nivel, pole position, cuarto lugar en la carrera, y además una carrera de Fórmula 1 y un circuito de Jeddah, pues está lleno de circunstancias y situaciones que él tiene que sortear.
Sí, seguro.
No, y hay que reconocer que tiene rivales de gran jerarquía. Los que subieron al podio fueron tres rivales de gran jerarquía, dos Ferraris y un Red Bull.
Sí, y Ferrari, que ya lo hablaremos, pero con un motor espectacular. Lo de Checo es un rendimiento tremendo. Vive su mejor momento en cuanto a madurez como piloto, pero también porque nunca antes, incluyendo la temporada anterior, había tenido este auto, ahora que ya está más adaptado, por más que es un auto diferente con las nuevas reglas de esta temporada. Pero Checo, en serio, estoy seguro que va a entregar muchos podios. Está muy centrado, está muy certero. Lo único en lo que tiene que tener mucho cuidado Checo es no pensar que en algún momento le puede ganar a Verstappen, que él puede ser campeón del mundo. Esa línea es muy delgada y le podría traer grandes consecuencias a Checo. Sí.
Es delgada y peligrosa, sí, acercarse a Verstappen es peligroso. Oye, y platícanos de Mercedes, ¿qué le pasa a Mercedes?
Es una auténtica pesadilla. Lewis Hamilton desde hace mucho no tenía un auto tan malo. Es un auto que, por supuesto, va a mejorar conforme vayan avanzando los grandes premios. Tendrán que venir esas mejoras, pero Hamilton está batallando, sobre todo este fin de semana. La carrera anterior, por las circunstancias y el doble abandono de Red Bull con Verstappen y con Checo, termina subiendo al podio. Pero ahora batalló muchísimo. Se queda eliminado en la Q1, en la sesión de clasificación del sábado. Y ahora también batalla muchísimo el domingo con estos nuevos reglamentos que se hicieron. Son unos autos totalmente distintos, la aerodinámica es completamente diferente y ahí le está costando mucho trabajo a Mercedes encontrar esa puesta a punto. Con Russell parece que tiene un mejor auto, pero con Hamilton
le parecía
costando,
que esos cambios eran para tratar de frenar a Mercedes, y lo han logrado, esos cambios que hicieron en la Fórmula 1, porque Mercedes arrasaba, monopolizaba las carreras.
Sí, señor. Es verdad, es verdad. En principio esa era no propiamente para ir contra Mercedes, sino para hacer mucho más pareja la competencia. En ese sentido yo creo que es fantástico. Si la temporada anterior fue espectacular, esta también creo, no sé si vaya a ser tan buena como la pasada, pero creo que va a ser muy, muy interesante porque vamos a tener a tres equipos, tres escuderías en discordia, y eso siempre es positivo. El que esté, porque creo que Mercedes se va a recuperar, quizás hasta mitad de temporada, pero va a encontrar esa puesta a punto. Y después tenemos a un Ferrari que le está compitiendo de tú a tú a Red Bull, que tiene un muy buen auto y tiene dos muy buenos pilotos. Y coincido también con lo que decía José Ramón, Ferrari tiene dos grandes pilotos, tanto Leclerc, el hombre de Mónaco, como el español Carlos Sainz, son dos fantásticos pilotos. Ojo a esta rivalidad, lo de Verstappen y Leclerc, creo, y puede ser temprano, pero por las condiciones, el hambre y la agresividad de los dos, sumado al buen coche que tienen, puede ser una de las grandes rivalidades en la historia de la Fórmula 1, ¿eh?
Sí, va a ser una gran rivalidad. Ahora, ¿son más rápidos que la temporada anterior o más lentos?
¿Ferrari te refieres?
Todos, en general todos.
No, mira, en realidad la adecuación que se hace, José Ramón, a los autos es tratar de que estén mucho más pegados al auto, de por sí, al piso. De por sí, estos autos siempre están pegados al piso. Bueno, ahora todavía más, desde hace muchos años que no se manejaba algo así. Ahora al principio como que les costó trabajo llegar a los tiempos en este circuito que consiguieron justamente hace un año. Y por ahí decían, quizás son un poquito más lentos, pero va a depender mucho de los circuitos, José Ramón. En algunos van a ser más rápidos y van a registrar tiempos más rápidos que años anteriores, en otros les va a costar, influye mucho en las condiciones del circuito, pero esa es la idea, sobre todo, José Ramón, la idea es que sea mucho más parejo la competencia, no nada más con los pilotos de punta, sino los que están a media
ahora,
tabla.
Y es bueno también esos cambios y lo que ha generado esa temporada, que una escudería tan tradicional, tan grande como Ferrari esté de vuelta. Charles Leclerc y Sainz, Carlos Sainz Jr., el español,
Sainz.
Son dos buenos pilotos y van a tener a Ferrari ahí al frente, Adal.
Claro, sí. Son pilotos muy buenos, muy jóvenes y de mucha calidad, muy competitivos.
Y ojo con Leclerc, me gustó mucho que acabando luego hay respeto entre los dos, entre Verstappen y Leclerc, tanto cuando están en el auto se saludan así como manifestando ese respeto y cuando se bajan, pero ellos se conocen desde niños y ya en los karts tuvieron mucha rivalidad, una fricción muy muy fuerte, el temperamento de los dos va a potenciar, insisto, esta propia rivalidad para que tengamos grandísimos duelos. Así comienza todo, ¿eh?
Empiezan muy bien, se respetan,
se felicitan. Pero y
estás,
después ya
estás
se
diciendo
pelean,
que el Checo Pérez no puede tener rivalidad con Verstappen, pero sí aplaude la rivalidad de Leclerc con Sainz.
Sí, es que no puede tener con Verstappen porque no lo va a permitir el equipo, David. El piloto uno es Verstappen. Y cuando Checo se le empieza a acercar de manera peligrosa, vendrá ese estate quieto. Checo tiene que aparecer cuando Verstappen por alguna circunstancia tenga un abandono. Pero competirle al propio Verstappen difícilmente lo va a permitir Red Bull, David.
Sí, estamos de acuerdo. Sainz y Leclerc están más cerca y les van a permitir que... Hagan,
bueno, después de todo,
que sean libres,
Verstappen
de competir,
es el campeón
ganar,
del mundo. Adal,
de
muchísimas gracias. Un abrazo, Adal.
Sí. Siempre un gusto estar con
adiós,
ustedes,
Adal.
José
abrazo.
Ramón, David. Fuerte abrazo a los dos.
Qué felicidad descansar los dos.
Bueno, hablaremos de Edson Álvarez y también de Héctor Herrera. Ángel o demonio. Ángel o demonio, vamos a entrar con, regresamos con análisis de la selección mexicana. Te pregunto, Ángel o demonio, Edson Álvarez, su gol salva al Tri del purgatorio. Aquí está el remate de cabeza entre él y Lacayo, ¿no? El defensor hondureño.
Yo veo más a Lacayo, pero bueno, no hay que dárselo a Edson para que Edson se sienta contento y feliz de la vida. No, yo creo que no salva el purgatorio. Pasa rozando el infierno y cae en el purgatorio porque no ha hecho una eliminatoria brillante ni mucho menos, ahí va a pagar sus penas un buen rato y cuando surja del purgatorio, ojalá Martino lo haga jugar mejor a este equipo y lo lleve no al cielo, porque es muy difícil llegar al cielo, pero lo lleve ahí cerca de alguna estrella que le
ilumine
el campo.
Yo creo que Edson Álvarez, el jugador del Ajax, ha sido uno de los más regulares, es uno de los que menos ha perdido nivel llegando de Europa con la selección mexicana. Ha cumplido en gran forma, pelea, lucha, mantiene su nivel de juego. Lo que él sabe hacer y que lo hace muy bien y lo ha hecho para ganarse un puesto como titular en el famoso equipo holandés. Ahora, el gol de ayer, José Ramón, bueno, ya es lo fue y lo buscó, ¿no? Yo también se lo daría a él. Yo creo que él tiene todavía la etiqueta de ángel en esta selección. Entre tantos demonios, yo pondría como ángel a Edson Álvarez, ¿o no? ¿No alcanza Edson Álvarez?
No hay un manto de ángel en la selección mexicana, lamentablemente. Hay un manto así, negro, frívolo, como de Drácula.
Bueno, vamos a hablar ahora de Héctor Herrera, José Ramón, jugador del Atlético de Madrid. ¿Es ángel en Madrid, demonio en la selección?
Herrera es uno en el Atlético de Madrid. No, es uno en el Atlético de Madrid en los últimos partidos y otro en la selección nacional. Si jugase la mitad de lo que juega en el Atlético de Madrid, sería el líder de la selección mexicana, pero no lo hace. Se conforma con estar en medio campo, contener, pasar de repente, tirar a gol, de repente hacer algún gol, pero no juega al nivel que juega con el Atlético de Madrid, por supuesto. El Atlético de Madrid sube, baja, ayuda, colabora, hace pareja con Coque, no llega al área porque tiene
también
que llegar
otros.
También
yo creo que a veces, José Ramón,
tiene otro tipo de jugadores. Tiene a Coque, tiene
a De Paul.
Al argentino, que es muy bueno. A De Paul, que es muy buen jugador. Tiene además
sí,
a Carrasco.
Bueno, obviamente,
tiene,
José Ramón.
Tiene
pero,
a Correa,
pero,
tiene muy
pero, a ver,
jugadores
pero uno
al
esperaría que estos jugadores, por algo son jugadores de exportación. Y al ser jugadores de exportación, son jugadores que tienen una calidad diferente, un nivel diferente. Yo no entiendo por qué se extravían tanto en la cancha con la selección mexicana. Por eso la duda sobre si Martino es el ideal o no es el ideal, porque no ha podido sacar lo mejor de esos futbolistas.
No puede. Primero porque no los ha visitado en los campos de entrenamiento de España o de Europa. Tenía que haberlo hecho, no lo hizo. Segundo, o mandar a uno de sus cantidad de asesores que tiene ahí. Y tercero, porque los jugadores bajan de nivel automáticamente. Dicen, vamos a jugar con México. No pasa nada, le ganamos fácilmente este equipo.
No, yo
a veces
temo también, José Ramón, que el jugador cuando viene...
Baja la autoestima cuando viene del futbolista. Y cuando viene, pues, viene como un poco
cuando
de
paseo, tranquilo. Cuando viene a jugar con México, tranquilo. Yo también creo que el futbolista está pensando en que su dinero, su salario se da en Europa. Y que no puede prometer la pierna.
Claro,
no, y José Ramón.
Imagínate jugar lo que estará pensando. Lo que estará
eso está pensando Héctor Herrera. Jugar la
juegan
Champions. No jugar, no trascender con México.
Bueno, eso. Y Chucky Lozano. El Chucky Lozano está jugando en el Nápoles. Y se da cuenta que
tal es eliminado. Tiene que ver el Chucky Lozano con la selección italiana. Ahora
bajar,
también es culpa del Chucky que eliminaron a Italia, José Ramón, por favor. No mezclen los huevos con la.
En la mira los Pumas, Dios, qué partido se tiraron el sábado los Pumas de Lilini, que está castigado, por cierto, injustamente castigado, pero bueno, ganaban 1-0 con un gol de Rubalcaba muy bueno frente a un equipo como es Mazatlán, que no es un equipo fuerte, poderoso. Ahora Pumas está metido en la discordia de soltar a Talavera, que ha sido un baluarte del equipo, y en una jugada justamente de González, el suplente, que despeja corto, el equipo de Mazatlán rehace la jugada, viene un centro y desvía la pelota la defensiva de
pero
Pumas.
Pero ha bajado Pumas, José Ramón.
Empatan a uno.
Ha bajado
un partido
Pumas.
Que tenía que haber ganado Pumas, 1-0. Ha bajado porque no tiene el nivel para jugar dos torneos. Ahora le viene la eliminatoria con Cruz Azul por la Conca Champions, es muy complicado. Y Pumas no tiene el nivel para jugar dos torneos, indudablemente. Ese centro que desvía lamentablemente,
el muy buen centro de Marco Fabián de la Mora, ¿no? Y le da... y que aparece el Palermo Ortiz ahí y la desvía.
Marco Fabián de la Mora que tiene una
bueno,
panza
pero
desvía,
entonces ese equipo, José Ramón, ese equipo logró sacarle un punto a Pumas como el Necaxa en la fecha anterior fue y le metió 3-1, ¿no?
Yo creo que
Lilini tiene que pensar bien las cosas, porque no se le puede caer el equipo así de pronto. Tratar de mantenerlo en un nivel apropiado, porque para mí Pumas, la cara de Pumas no es la que hemos visto contra Necaxa y contra Mazatlán. La cara de Pumas es otra.
No, por supuesto que no. Pumas es un equipo más agresivo, sobre todo cuando Alamoso está en el campo. Por momentos juega espectacular. Dinero ha desaparecido, pero ahora viene lo de siempre de Pumas. Voy a vender a fulanito, no puedo pagarle lo que pide Talavera. Entonces empiezan
bueno,
todos los
cambios. Bueno, detenidos cuatro funcionarios después de la riña en la corregidora. ¿La liga le ha dado el seguimiento correcto,
pocos.
José Ramón?
Hasta ahora sí, pero si no la liga, el gobierno del estado de Querétaro le está dando el seguimiento a los que tuvieron que ver mucho en la masacre, que afortunadamente no hubo muertos, eso dice, pero en la masacre, en la paliza que se vio en todo el mundo del fútbol.
A ver, yo lo que sí creo, José Ramón, es que le ha faltado a la Liga MX ser un poquito más allá de que todo pareció enfocado, no, pero todo pareció enfocado en que Gallos Blancos tuvo la culpa, perfecto, pero eso no quiere decir que era un problema de Gallos Blancos exclusivamente, es un problema que atañe a todo el fútbol mexicano.
No,
y otra cosa, cuando fueron
John
de Luisa y Mikel Arriola a la Cámara de Diputados, tenían que haber hablado con los diputados y decirles, señores, hay que impulsar una ley para que realmente se castigue a aquel que en un espectáculo público como el fútbol infrinja los reglamentos. La ley no lo estipula, José Ramón, y eso es pues es un tema terrible, ¿no? Que no exista la capacidad jurídica para poder de alguna manera llevar ante la justicia a alguien que va a un estadio de fútbol a violentarse, sea física o verbalmente.
Estamos en México, Faitelson, y la ley a veces
bueno, vamos a una pausa,
no
José
es pareja
Ramón.
Para todos y menos para los criminales, tiene que ser pareja.
Y regresamos con el tema de Cristiano Ronaldo. Mañana Portugal busca su boleto para el Campeonato Mundial contra Macedonia del Norte. Dice Cristiano que a él nadie le va a decir cuándo irse, que él va a tomar la decisión. Cristiano Ronaldo, mañana por el pase al Campeonato Mundial de Fútbol contra Macedonia del Norte. Hoy Cristiano ha dicho que no sabe si es su último Mundial, porque eso lo va a decidir él y solo él, y tiene razón, cuando pone fin a su carrera.
Pues tiene razón, pero va a cumplir su quinto Mundial si califica, y Portugal es favorito ante Macedonia del Norte. No tiene que observar muy bien lo que le pasó a Italia, y Portugal tratar de calificar por el bien de los jugadores, porque tiene una buena selección, tiene buenos jugadores, y tiene a Cristiano, que siempre es un estandarte para una Copa del Mundo.
Ya está Messi en la Copa del Mundo y todo el mundo quiere ver a Cristiano Ronaldo en lo que no sé si será su último Mundial, parece serlo, pero me parece que es un futbolista excepcional. Sí, ahora, igual, yo tengo un problema, José Ramón, que me llevé anoche a la cama a dormir, porque es... Sí.
No, síguelo.
La única forma de que México sea cabeza de serie el viernes en el sorteo mundialista es que Portugal pierda con Macedonia del Norte, que Holanda no le gane su amistoso a Alemania en la Arena Ámsterdam y que México le gane El Salvador. Bueno, todo es posible.
Bueno, México le va, mira,
Holanda
México
le puede ganar a Alemania. Ganar
El Salvador. Holanda le puede ganar a Alemania, pero Portugal le gana a
Macedonia.
Punto.
Macedonia viene con Macedonia del Norte viene con la cabellera de Mancini, y de Italia,
sí. No, y además
no estoy de acuerdo.
Por Dios, son arreglos.
A ver, José Ramón, pero tú
mafiosos que hacen
es la pregunta
FIFA,
es tú prefieres ver a Cristiano Ronaldo del Mundial o ver a México cabeza de serie.
Ver a Cristiano en el Mundial, por supuesto.
Bueno, muy bien, José Lamón. Bueno, Miguel Berchel, el ex campeón mundial de peso superpluma, subió a las 135 libras, peso ligero, este fin de semana en Las Vegas para enfrentar al veterano africano Nakatila, y se llevó una golpiza. Sí, de acuerdo.
¿Qué paliza le dio?
Lo que había sufrido Berchel, knockout trepidante que había sufrido frente a Oscar Valdés, le sigue costando a este boxeador muy fuerte. Pero no tenía piernas, José Ramón. Le afectó mucho subir a las 135 libras. No paraba ni un solo golpe. Y el combate quedó detenido en el sexto round. Yo no creo que ponga fin a su carrera, pero sí,
bien
esta derrota contra Jeremiah Nakatila, lo que sí baja a Berchelt de las grandes ligas del boxeo. Lo baja después de esta derrota por knockout. Y la anterior contra Oscar Valdés está fuera del escenario de grandes ligas.
Pues a lo mejor le afectó subir de peso, subir de categoría. Y eso, pues, pierdes velocidad, pierdes agilidad en las piernas.
Es una pena, una lástima, porque yo esperaba a un Berchel ya en la división de la 135 en otro tipo de condición. Y la verdad, lo vi muy, pero muy mal. Tendrá que replantearse realmente cómo va a continuar, si es que va a continuar su carrera, porque por ahora Berchel en las últimas dos peleas no ha existido. Lo han golpeado demasiado.
Bueno,
vamos con la hora cero, José Ramón. ¿Te parece bien después de la pausa?
Adelante.
Bueno, vamos a hablar de la selección mexicana de fútbol y vamos a hablar de lo que ha sucedido en el octagonal. Es verdad, México amaneció en Qatar, porque hay que decirlo, México va a estar en Qatar. Pero su fútbol amaneció lejos de una escena competitiva en el Mundial. Una selección extraviada en cuestiones futbolísticas, sin forma, sin fondos y bendecida nuevamente por la pobreza de su área en competencia que le permite clasificar a los Mundiales muy a pesar de su medianía y yo también diría mediocridad futbolística. No pasa nada con la selección mexicana en el campo de juego. Se defiende aparentemente bien ante rivales muy malos, hay que decirlo así. Lo de Honduras ayer fue pésimo. Honduras hizo creo que un disparo a gol en todo el partido. Y de medio campo hacia adelante, México no existe. El tridente ha desaparecido por completo. Raúl Jiménez no es el mismo aquel que prometía jugar en un equipo de clase A en la Liga Premier. El Chucky Lozano juega su propio partido. El Tecatito se pierde en la inconsistencia. No encuentra el nivel futbolístico. Y no lo ha encontrado también por responsabilidad de los futbolistas y también por responsabilidad del entrenador Gerardo Martino, que no ha sacado el mayor provecho de este grupo de jugadores. Esa es una realidad. México va a ir al Mundial. La pregunta es, ¿para qué? ¿No?
Sí,
¿para con qué? Este nivel de
¿qué
fútbol.
Va a hacer?
Pero dicen los exjugadores, exentrenadores, que va a ocurrir el milagro en 8 meses. Mira, sí, ¿quién contrató a Andrés Fassi? A Pedro Caixinha, nuevo entrenador de Talleres de Córdoba.
¿A Caixinha?
Mira.
Bueno, pues ya recorrió el mundo entero, Caixinha, Arabia, bueno, México, ahora Argentina.
Ojalá,
pues,
le vaya bien, ¿no? Sí, de acuerdo.
Ojalá le vaya
un
bien.
Buen hombre, un tipo que lamentablemente en la última irrupción con Santos no tuvo éxito. Pero mira lo que son las cosas. Dos entrenadores destituidos de la Liga MX, Caixinha y Miguel y Javier Aguirre, ya tienen trabajo, uno en España y el otro en Argentina.
Bueno, Javier Aguirre al Mallorca, vamos a ver. Es capaz de salvarlo al Mallorca. Es el trabajo de Javier Aguirre. Ese es el trabajo de Javier Aguirre. Santi Muñoz marcó su primer gol con el Lucas.
Pero ¿no? Con el sub-23, ¿no? La sub-23, ¿no?
En la sub-23. Sub-23, sí. Es bueno porque al rato ya queremos que Santi Muñoz lo llame.
No, pero son jugadores para el 2026. Bueno, en Ahora Nunca tendremos una entrevista con Miguel Herrera. A continuación, bueno, quédense con nosotros. Estarán con Mauricio Pedrosa y Hércules Gómez. El entrenador de Tigres, José Ramón. Ya nos vamos. Imágenes de dónde es esto. Este puente yo lo conozco.
Bueno, adiós.
Nueva Orleans. Ah, muy bien.